En Irak, en estos últimos días, se está realizando una huelga. Cruzan los brazos los trabajadores del petróleo que viven en el sur del país. Por una parte hay razones estrictamente laborales, pero por otra hay una cuestión más estratégica, y es que en Irak desde el pasado mes de febrero se encuentra bloqueada en el Parlamento una controvertida ley del petróleo. La ley fue redactada prácticamente por las fuerzas de ocupación y preveía la posibilidad de que empresas multinacionales explotaran las reservas petroleras que hay en Irak, algo que a muchos iraquíes no les gusta. El peligro, advierte el sindicato iraquí, es que una vez terminada la ocupación militar, los anglosajones se queden como fuerza de colonización del país. De todo eso y de la situación militar en Irak, ha conversado nuestra compañera Rosa Fernández con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
La huelga la está llevando a cabo, ha habido una primera convocatoria que se suspendía el día 6 de junio y se reanudaba el 11 de este mes también de junio. Y la huelga la está protagonizando o la inician uno de los tramos, digamos, productivos de lo que es la industria petrolífera en el sur del país, en Basora, que está coordinada en esta red productiva, desde el punto de vista sindical, en lo que se llama la Federación Iraquí de Sindicatos del Petróleo del Sur de Irak, ¿no? Y bueno, es una huelga que ponen en marcha inicialmente los trabajadores de los oleoductos, los que conectan la red de bombeo en el sur del país con las refinerías que hay en torno a Bagdad, en Valle sobre todo. Y bueno, es una huelga que ahora comentaremos, tiene una vertiente estrictamente sindical, digámoslo así, pero también hay una más estratégica, que es la de el futuro, la futura gestión de la ley del petróleo, porque como indicaba el secretario general de la Federación, literalmente decía, todo el mundo sabe que esta ley, la ley del petróleo, no está al servicio del pueblo iraquí, sino que esencialmente está al servicio de Bush, de los que la apoyan, de los que le apoyan, y de las empresas extranjeras, y a costa del pueblo iraquí. Lo que la ley encubre es una gestión privatizada de, sobre todo, las reservas estratégicas del país. La ley lo que diferencia es que lo que determina es que lo que está ahora mismo bajo explotación pueda seguir gestionado de manera centralizada por las autoridades en Bagdad, pero que lo que son las reservas no explotadas todavía, o que prácticamente se estima que puede ser hasta el 80% de las reservas estratégicas del país, sean explotadas localmente por entidades regionales o federales que estarían fuera de un marco jurídico integrado al Estado iraquí. Bueno, eso lo que permitiría, como está pasando en el Kurdistán, es una entrada por la puerta de atrás a través de lo que se llaman los acuerdos conjuntos de producción de las compañías petrolíferas estadounidenses, claro está, y multinacionales internacionales. Y es lo que el sindicato advierte que determinaría si es que finalmente se lleva a cabo la paralización de la producción o la exportación petrolífera.
¿Cómo ha encajado el gobierno iraquí esta huelga? ¿Era una huelga que se preveía, les ha pillado de sorpresa? ¿Y cómo han reaccionado antes, ya claro?
Pues han reaccionado pues como cabría esperar. El sindicalismo iraquí, que ha sido, o que sigue siendo, que lo ha sido hasta la oleada de violencia de Escuadrón de la Muerte, que también les ha afectado en este año 2006, ha sido muy vigoroso. Ha habido un sistemático proceso de acoso y de, en algunas ocasiones, incluso asesinatos de dirigentes sindicales iraquíes. Y bueno, pues la respuesta en este caso concreto del gobierno al-Maliki ha sido la prevista. Se han enviado literalmente al ejército a los huelguistas, ha habido enfrentamientos en alguna localidad cercana a Basora, y muy significativamente estos movimientos del ejército iraquí contra los huelguistas estuvo acompañado del sobrevuelo de cazas de combate estadounidenses en las zonas que hemos mencionado del sur de Basora. Aquí quizás convendría hacer una consideración sobre el sindicalismo petrolífero, petrolero iraquí. Por ejemplo, los trabajadores del sur del país se organizaron inmediatamente cuando en 2003 las nuevas autoridades, en aquel entonces británicas, dieron la entrada a compañías extranjeras que iban y que sustituyeron o que pretendían sustituir a la mano trabajadora iraquí por mano de obra fundamentalmente extranjera, asiática. En un proceso muy rápido de constitución democrática del sindicato, los trabajadores del sector petrolífero del sur pararon esa iniciativa. Bueno, y eso les sitúa, como decimos, en un campo peculiar, como una fuerza civil, no estrictamente a lo mejor de actividad antiocupación directa, pero que igualmente mantiene un discurso muy muy explícito respecto al futuro del país. Ellos consideran que más que la o que junto con la resistencia a la ocupación y la exigencia de una salida de las tropas del país, de las tropas invasoras, lo que hay que estar es extremadamente atentos a que nueva o que una nueva legislatura, que una nueva legislación, como por ejemplo la que puede, o la que representa sin duda la ley del petróleo, la nueva ley del petróleo, determine que haya una continuidad de la ocupación sin ocupantes, como dice el propio secretario general antes mencionado, en el sentido de que, aunque los ocupantes se retiren, el país quede bajo una tutela neocolonial a través de una gestión interpuesta del recurso estratégico que es el petróleo.
Hablando de retirada de ocupantes, bueno, las últimas noticias que nos han llegado es que por parte de altos dirigentes, creo que además militares, se prevé que la ocupación va a ser larga.
Distintos portavoces de la Casa Blanca, también máximos mandos militares, han estado remitiéndose a algunas comparaciones que van más allá incluso de lo que es Vietnam, pero que ponen sobre la mesa lo que ciertamente es el síndrome de Vietnam, que todavía queja a la sociedad estadounidense o al establishment estadounidense, y se han remitido estos portavoces civiles y militares del Pentágono y también de la propia presidencia a Corea del Sur como un modelo a seguir, fundamentalmente con un modelo a seguir sobre todo para justificar lo que es evidente, y es que no hay una solución militar inmediata al conflicto, que hay una implicación cada vez mayor. Todavía se espera que a mediados de junio se incremente nuevamente el contingente de tropas que están sobre el terreno, y como digo antes, con un mes, como decía ahora mismo, con un mes de mayo que ha sido nuevamente un nuevo pico en el incremento de bajas propias, de bajas estadounidenses.
Por cierto, Carlos, que cuando hablamos de síndrome de Vietnam, ¿de qué estamos hablando más concretamente?
La de ni poder irse ni poder quedarse, ¿no? Estados Unidos, la administración Bush al menos no contempla, tampoco los demócratas que están esperando hacerse cargo de la Casa Blanca, no contemplan una retirada del país, y no la contemplan porque sencillamente sería un punto de inflexión histórico en lo que es la ofensiva imperialista o eso que se ha llamado más recientemente de la guerra global contra el terrorismo de Estados Unidos a nivel internacional. Sería un descalabro estratégico y político de primer orden. Y ahí pesa el síndrome de Vietnam en el sentido de que no se puede contemplar una nueva derrota en Irak, de tal manera que se están poniendo sobre la mesa constantemente planes para permanecer en Irak, pero evitando lo que es inevitable, que es esa implicación cada vez mayor en un escenario que es de guerra abierta. Antes lo decíamos, las consideraciones es que bueno, se pueda poner en pie, también lo han dicho los militares sobre el terreno, es inimaginable que sea en el verano de este año una fuerza operativa real de más de 300.000 efectivos iraquíes que supla a los soldados estadounidenses. Y mientras tanto, mientras no se quiere aceptar una retirada del país, una salida del país, lo que se está procurando es imaginar un modelo en el que fuerzas iraquíes, ayudadas muy discretamente o a distancia, digamos, por tropas estadounidenses, gestionen o controlen el país. Algo que, como decimos, es inimaginable porque no son fuerzas reales, democráticas, integradoras, que puedan convertirse en fuerzas nacionales, sino que son milicias reconvertidas en cuerpos de seguridad. Y mientras tanto, el día a día es, como decíamos antes, el de, bueno, bajas estadounidenses que siguen en aumento ante una actividad armada insurgente que no decae.
Era Carlos Barea, arabista y portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.